Raza, bienvenidos a este nuevo u otro episodio de Ya Tiene Nombre de la sección. Le pusimos la comidilla, porque pues es como que así algo breve, rápido. Y que aparte trae algo de curiosidad e interés que despierta en todos los que nos gusta esta industria. Hoy vamos a empezar a hablar de... Bueno, obviamente ya sabíamos que hace tiempo regresó Ume. Y el tema no es Ume, sino que abrió un speakeasy, que es una barra de sushi de 10 personas, que pues ahora está ocasionando mucho furor, porque pues está lleno con un mes de anticipación, todos los días, de martes a sábado. Entonces, aquí creo que lo que nos han preguntado mucho ha sido, y aquí sí es porque nos han preguntado, no es como los influencers de que, güey, me han preguntado mucho, que... ¿Qué opino del verde? Y cosas así. No, aquí es... La verdad sí nos han preguntado un buen sobre... Pues en qué consiste y cuántos tiempos. Aquí hay... Yo quisiera que platicáramos brevemente de... Y darles si de algo les puede servir.
Una explicación rápida
de que hay menús... Hay menús de tiempos y en los orientales existe algo muy común que se llama omakase. Que esta experiencia para mí es como de las que más me gusta... cabrón, o sea, de las experiencias que más me gusta, muy cañón. Lo probé en Rockay, en Ciudad de México, por primera vez. Y es algo como que te tiene agarrado de la silla de ver qué
a
viene.
Ver, vamos
aquí
a...
Ernesto es el que nos va a decir un poquito de...
Vamos a traducir la palabra literal.
¿Qué es omakase?
Omakase es, te van a dar lo que se les pegue la gana. No hay una explicación muy a fondo sobre la terminología. Tú llegas a cualquier omakase y lo que llegue el día, que esté fresco... Y que ellos vean que pueden hacer algo con él, eso te van a dar. Puede hacer un omakase de sushi, puede hacer un omakase de tacos, puede hacer un omakase de hamburguesa.
De tapas.
Tu mamá cuando llegas a la casa y te da lo que te tragues, lo que tengo, eso es un omakase.
Es un omakase. Uh-huh. Entonces, sí ha habido como que algunas dudas sobre en qué consiste esa parte, cuánto cuesta, cuántos tiempos y la chingada, y qué es. Y yo, bueno, lo he visto aquí, digo, ahorita estamos en Wine Bar grabando.
Ajá, que tiene omakase también.
Lo he visto aquí, que tiene omakase. Y pues sí, es como que esa experiencia del que no sabes qué viene. O sea, no sabes qué te va a dar, no sabes qué te van a dar. También no saben con qué lo van a maridar. Y creo que es algo bien padre, no sé. O sea, no es tampoco una experiencia sobre la cual se base un concepto nuevo aquí en Monterrey. O que vaya a andar en boom.
No,
pero
no
siempre que
nuevo.
Vean, la verdad
nada
es que sí.
Están haciendo las cosas, están haciendo algo que existe hace mucho tiempo. Como no se había visto que lo hicieran de este lado.
Ajá, y no es que vaya a proliferar, o sea, va a seguir siendo muy chiquito en algunos lados, pero sí queríamos como que platicar un poquito del tema para invitarlos a que si ven esa palabra, si dicen, oye, mira, aquí, ¿qué hay? No, pues eso omakase, perciban y se den el tiempo de probar esa experiencia, no le tengan miedo al término.
Oiga,
o sea,
pero aguas,
el término...
cuando vean omakase, pregunten el precio, no por ser omakase te vayas a dejar ir. Porque lo llevamos a un case de
sí,
dos,
wey.
Tres. Mira, a ti en Rockay te fue así, ¿no?
No, en Rockay, pero me dicen, hay omakase A y omakase B. El omakase A cuesta tanto, el omakase B cuesta todo el otro. Uh-huh. Pero el de que sí me llevó bien gacho, digo, fue una experiencia padrísima.
No te ves el golpe venir.
El omakase de máximo.
Ey, no tienen ni idea.
Ese fue como de 4.5, 4.5.
Y lo vale, vale cada
sí,
segundo.
Sí, lo vale, está
no
chingón. Son 8 tiempos, no sabes qué va a venir. El chef te va preparando. Hay otros lugares en donde el mismo chef te lo va preparando y te lo va sirviendo. Entonces es una experiencia súper padre. Y cuando tengan la oportunidad o cuando tengan la curiosidad, vayan y pruébenlo. Es algo bien distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Hablando de fine dinings, de menús de tiempos, de omakases, esta semana o la semana pasada hubo un escándalo, entre comillas, en la
creo
gastronomía.
Que ya tiene, no tiene una semana, tiene más.
Tiene dos. O sea, esta no, la pasada.
Mira, primero empieza con el tema para decirte cómo nació todo.
Bueno, voy a empezar con lo que vi.
Ajá.
¿No? O sea, hubo un post en Facebook de una chava.
Eso.
Que
fue hace dos semanas.
Hace dos semanas, okay. Sí. Que habla de...
Puyo,
que si perdió la oportunidad, yo no estoy de acuerdo, para empezar, mi punto de vista, ¿no? O sea, el externo, pero bueno, perdí la oportunidad de trabajar en Puyol, ese era el título de su post en Facebook, y luego describió un día de trabajo en Puyol, ¿no? El primer día que les habían dicho que si tenían algo que hacer fuera, o sea, fuera de Puyol, que se olvidaran de eso, que iba a salir a las 11 y salió a las 3 y que lo estaba esperando su novio o no sé quién atrás y pues que en el carro ahí todo el tiempo las 4 horas y que al día siguiente tenía que entrar bien temprano y que desayunó bien feo. Y eso fue lo que me quedó grabado así como que del posteo y que les habían dicho que pues no cualquiera entra o logra entrar a Puyol y quejándose de la paga. Y pues que obviamente es una carga de trabajo bastante pesada. Empiezas tú.
Quiero empezar diciendo que fue el primer día de la chava y no puedes juzgar ningún lugar por solamente un día de haber trabajado ahí. Es como si a nosotros nos juzgaran por vernos la primera vez y nada más cruzar 10 palabras con nosotros, o nos juzgaran por lo que respondemos a veces, o nos juzgaran por cómo nos ven. Para nada, es nada más ver la portada del libro, no sabes todo lo que tiene dentro. También, algo que hablaba con Jera, de que le tiran muchísimo a Puyol por todos lados, pero nadie dice que de ahí han salido los cocineros que están haciendo cosas diferentes en México y en el mundo. O sea, sí, es muy pesado en ese momento y no hay una retribución económica que tú digas extraordinaria o para hacerte millonario o tal vez hasta para vivir medio cómodamente bien. Pero eso, ahí no vas por una retribución económica, vas por conocimiento. Y a veces el conocimiento vale más que cualquier suma de dinero.
Es una putiza, o sea, básicamente se trata de aventarte una putiza y te van a pagar pues, lo que te vayan a pagar, pero no se trata de eso.
Ahora, no estoy justificando el maltrato laboral de ningún tipo. Yo estoy justificando el trabajar más horas de lo normal por conocimiento. No estoy justificando que le hayan gritado, no estoy justificando que le hayan denigrado, ni que le hayan dicho pío pa. Eso no lo justifico porque no debe pasar en ningún trabajo. Creo que hay muchísimas formas de decir las cosas y para llegar a eso tienes que llegar a un extremo muy grande. Pero,
pues mira,
creo que dijo mucho para nada más haber durado un día.
Sí, y aparte dice, me dijeron que la mayoría no aguantan. Pues ella era una de las personas que no aguantan, o sea, se lo advirtieron, se le advirtió y se le dijo. Entonces yo creo que, así tal cual como lo acaba de decir Ernesto, yo no estoy de acuerdo en el tema de satanizarlo tanto, o sea, y hacer mucho pedo y decir, y esto funciona en el resto de industrias, o sea, el resto de industrias y
eso lo hablamos, doctores,
yo tengo un negocio,
tú
también,
que estás
doctores,
en marketing,
arquitectos,
civiles trabajando, wey, yo tengo amigos civiles cuando estaban haciendo la KIA, los peores días de su vida. Ajá. Y hora, día y noche.
Y luego dicen, es que el dueño pues sí cobra un chorro, de que en Puyol venden tanto y ahí viene, ahorita. Ven nada. Pero si no, totalmente fuera de lugar el comentario, yo creo que ahora están agarrando de bajada todo lo que haga Puyol, las tortillas también, otro tema.
Pero las tortillas, no vendes tortillas, están vendiendo una labor de marketing. Allá tú que las compres, tú eres el güey que las compra, pero es completamente marketing eso. Todo bien.
No hay mejor bien, exponente en Monterrey que nos pueda hablar de fine dining. Que ya estuvo con nosotros en su episodio de su trayectoria y que tiene algo que ver. Pero pues sí, estamos hablando de este tema, estamos hablando de un episodio que es brevemente hablamos de las cosas que salieron en la semana, de aperturas, cierres, cosas, estábamos hablando ahorita de los omakases.
Okay.
Y salió el tema de Puyol.
Okay.
Es más platicado, güey, como las pláticas que hemos tenido muchas veces, yo creo que tú te identificas mucho con este formato de plática. Ajá. ¿Cuál es tu punto de vista desde tu experiencia? El trabajo.
Hay muchas cosas que decir yo creo ahí y se me hace que, ¿por dónde empezar? Primeramente, es muy difícil tomar la opinión de una persona que es totalmente foránea de una cierta manera o externa a la profesión y tomarlo como si fuera palabra de evangelio, porque la fotografía que ella nos dio de su experiencia en Puyol, que fue mínima, es totalmente diferente de las cientos de personas que pasaron en Puyol y que tuvieron una experiencia increíble, tan increíble que fueron a abrir sus propios restaurantes y que hoy son al nivel, hablo de Jorge Vallejo, que es al nivel o superior, entre comillas, en algunas clasificaciones, que Puyol. Cuando tú entras en la gastronomía es un poco como el mundo del vino y viceversa, ¿no? ¿La gastronomía qué es? Va desde McDonald's hasta Puyol. Va desde la cantina de un hospital, o sea, la gastronomía de lo que sirves de comida en un hospital, hasta 11 Madison Park, uh-huh. ¿Me explico? Tú tienes que estar enterado que cuando tú vas a querer entrar en un nivel excepcional de algo, si quieres ser, tú puedes ser un mecánico automotriz, ir a trabajar en un taller ahí a cambiar calle, aceites, ¿no? Y está con madre y carne asada todos los viernes, pero si quieres estar en la quieres estar en la excepción,
en
quieres
la
trabajar
1,
en la escudería Ferrari o algo así, ¿tú crees que va a ser así o qué? ¿Tú crees que van a ser buena onda y preguntarte tus sentimientos?
Y no dejarte ir por tu caramel macchiato.
No les vale madres. Uh-huh. O sea, vas a trabajar y te van a pedir caramel macchiato al mismo tiempo que cambias las llantas y que ¿sabes cómo? O sea, la gastronomía es algo sumamente difícil, sumamente pesado. Así es desde siempre. No es que la industria no ha cambiado. También nunca nos hemos puesto a pensar eso. La clientela, ¿qué tanto participa en las condiciones malísimas de trabajo que tenemos en la gastronomía? Porque la gente que contestaba en esos posts, yo leía más los comentarios que el post de la chava, ¿no? Y los comentarios de mí me dejaron boca abierta, porque la gente era hate y agresión, mal plan. O sea, yo me quedaba así de que ¿cuántos de esos güeyes que están contestando se pararon o reservaron un restaurante a las 11 de la noche, una mesa de 8, y llegaron 6 y se quedaron hasta las 2 o 3 de la mañana con dos meseros ahí parados, dejando el 10% de propina, haciéndola de pleito con todo? Ustedes son parte del problema, no se equivoquen. Si la gente trabaja 16 horas en un restaurante, es porque ustedes quieren poder llegar a comer a la hora que se les pega la gana, irse a la hora que se les pega la gana y tratar al personal de servicio de cocina como si fueran chalanes, güey. Muchos de esa gente, cuando van a Europa, se van de nalgas. ¿Por qué? Porque llegan y es a las 2, la cocina está cerrada, güey. Y reabre a las 7, compadre.
Allá no aceptan los berrinches que hacen
aquí. No, no hay. No hay de que, oye, una mesa de 6 a las 12. Ah, cabrón, a las 12 vas a cenar. O sea, no puedes estar gritando que es explotación laboral y al mismo tiempo utilizar unos Nike fabricados en Tailandia por niños de 5 años. No puedes estar tuiteando que es explotación laboral en un iPhone fabricado en China por niños de 12 años. ¿Me explico? Tienes que tener un poquito de coherencia en lo que estás diciendo. Si estás en contra de la explotación laboral, lo que es válido, yo lo soy en contra de esto, ¿eh? Tienes que ser muy coherente en toda la transmisión de tu mensaje, ¿no? Ese es uno. Dos, cuando tú vas a trabajar de practicante en Puyol, tú no vas a trabajar. Tú a Puyol no le vas a aportar nada, güey. No te equivoques, güey. Tú vas a aprender más de lo que tú les vas a dar a ellos, güey. Porque la suma de aprendizaje que vas a recibir es bíblico. No hay ninguna escuela que te va a dar eso. Por eso los pasantes de medicina no reciben nada, güey. Porque se están pagando en conocimiento. Y el conocimiento es invaluable e intangible. ¿Me explico? Nuevamente, puedes ir a trabajar a un lugar donde vas a hacer, puedes ir a trabajar a Chuck E. Cheese, a poner pizzas congeladas en un horno y decir que trabajas en gastronomía. Ahí no vas a tener problema, nadie te va a pedir horas más ni nada. Luego te decía la chava también de que no, 14 mil pesos al mes por tantas horas es muy poco. Hoy día un cajero en Banorte puede cobrar entre 9 y 10 mil pesos al mes, trabajando 6 días a la semana, o sea, en un banco, digamos. Con una licenciatura, güey. O sea, la gastronomía sigue siendo un lugar donde tú puedes entrar sin saber nada de lavaplatos y acabar como chef de cocina. ¿Es verdad o falso esto? Pregúntale a Lalo García de Máximo Bistro de dónde viene, güey. Él vino de ilegal piscando frutas y verduras en Estados Unidos y acabó con uno de los restaurantes más importantes de la Ciudad de México y de América Latina. Puedes aprender ahí, o sea, el conocimiento es lo que te va a hacer crecer. Yo creo que la chava se equivocó mucho en su perspectiva de ver demasiada televisión, ver demasiados programas de gastronomía, pensar que esa cosa era algo romántico y bonito y ver muchas películas de Hollywood. Pensó que iba a llegar allá y que se iba a poder tener su break de 2 horas o de 1 hora y media y el chale y todo. No es un trabajo de oficina. La estructura del trabajo es así. La gastronomía es horas paradas, horas donde estás parado mucho tiempo, trabajo duro, potente y fuerte, tampoco es esclavagismo, o sea,
disfrutas, es un trabajo duro, pero mal, está, wey. Pero
o
te
sea,
la pasas bien.
Claro, por supuesto, uh-huh. Mi punto
una
es de
no
que
está peleada con la otra.
El tema es más que tanto tú te equivocaste a elegir esa profesión, o elegir ese segmento de la profesión, ¿sabes? Si tú quieres
sí,
trabajar en... Si tú quieres trabajar en gastronomía más relajada, vete a hacer cupcakes, no hay pedo, está bien. Haz una muy bonita página en Instagram, vende cupcakes llenos de amor y chingón, y no lo digo en un mal plan, lo digo en de que, oye, si tienes un cliente que paga una fortuna sentado ahí, él tiene que tener una experiencia al nivel. O sea, cuando la gente dice, ah, no mames, pinche tortilla, no sé qué. Oye, güey, ¿sabes cuántos meses y años de investigaciones hay sobre los maíces para hacer esas tortillas? ¿Sabes cuál es la cantidad de research and development que está puesto para el omakase de Puyol hablando de esto? O sea, ¿creen que es nada más despertarse, agarrar dos zanahorias, ponerles en el horno y ya, a vender 6 bolas? No, güey, no es así. O sea, no se equivoquen. Cuando un plato llegan a la carta de uno de esos restaurantes, hay 20 personas trabajando durante semanas para hacerlos. Son técnicas que mezclan química y tradición. No son cosas fáciles. Y esa es la parte que a mí me molesta mucho, es esta parte de querer denigrar el trabajo de la gastronomía, de que, ah, está bien caro. ¿De qué estás hablando, güey?
Sí, que se empieza se empieza a tratar de eso, ¿no? De que está bien caro.
No, ¿cómo mejor en la fondita de mi casa? Pues ve a la fonda de tu casa, compadre. Pero no te compare con un restaurante como Puyol, güey. Es que a mí me gusta más. Es tu gusto, güey. Pasa nada. O sea, pero la parte intelectual de desarrollo, de investigación, de trabajo del producto, de ir a ver y entender qué está. Porque Enrique Olvera no se despertó ayer y tuvo éxito. Enrique Olvera tiene 20 años partiéndose la madre, güey. Nada más la gente, hace 20 años no sabían quién era él cuando estaba en la otra ubicación. Y luego fue creciendo. Su crecimiento fue exponencial con la suma de horas y trabajo que él le metió a su jale. Se me hace injusto de tomar una fotografía de Puyol hoy y decir, ah, no mames. No, espérame, güey. Y los años donde se la estuvo pelando, güey. Donde era difícil y que tuvo que ir a Oaxaca varias veces para entender qué estaba pasando y poder traducirlo a un plato. ¿Es gratis esto? No, pues está cabrón.
Sí, hay mucha investigación.
O sea, no es así tan fácil. Otra vez, no es levantarte, agarrar dos huevos, hacer huevos revueltos y cobrar servirlos, los 500 pesos.
Ah, que aparte sabes, creo que, o sea, una parte es eso, y por otro lado, el que también tú has de conocer muy bien, cómo ahorita tú has visto. Bueno, yo jugaba de chiquito, jugaba con pistas de Hot Wheels, ¿no? Uh-huh. Y metía las pistas, de alguna forma las prendías y había rodillos en,
¿sí?
O sea, había como que rueditas, uh-huh, que pasaba el carrito
y lo impulsaba.
Y lo impulsaba. El internet y la conversación que hoy en día existe en las redes sociales es ese pinche, son esas pinches rueditas.
Pero para mal, güey.
Para mal.
Sí, para mal.
O sea, porque un tema que tiene que pasar totalmente desapercibido.
Tal vez nada más como tenerle poquita atención de que, oye, pues sabes qué, tal vez está muy bien creado.
La gente se clava, o sea, los.
Exactamente,
los
es eso.
Son ponerle atención. Son comentarios odiosos. Yo leí de que hay que cancelarlo y hay que denunciarlo, no sé
qué. ¿Tú crees que esa gente iba para empezar?
Güey, ¿qué pedo, compadre?
Y se prende, o sea, la banda, güey.
Es que no agarras batalla que no es tuya, güey. O sea, estás hablando de la opinión de una chava. Estás hablando de la opinión de una chava sobre algo y crees que es palabra de evangelio. No, espérame. O sea, la verdad tienen dos caras, para empezar.
Siempre.
Y dos, no te prendes, no es tu batalla, güey. O sea, estás en contra de la explotación laboral, muy válido. ¿Tenemos condiciones de trabajo difícil en la gastronomía? Soy el primero en decirlo. ¿Los sueldos son bajos? Soy el primero en decirlo. Hacemos todo lo que se puede para poder levantar los sueldos. Pero agarrarlo de que, ¡ah, Puyol! ¡Ah! ¡Eh!
Y ¡ay! Todos los medios. Espérate. Acá. ¡Ay! Me sí, imagino a Enrique Olvera decir que voy.
No, a mí, los medios, madre, los medios. Yo me fui literalmente, o sea, de espalda.
No, creo que porque le quita el sueño.
No, neta. Pero debe ser de que puta, otra
sí,
vez.
Sí, duele, sí, duele,
otra
sí,
vez
duele,
este pedo.
Estoy seguro que él es bastante inteligente como para.
Otra vez este ir. Pedo, qué hueva, güey. Pero bueno, ya sigamos, la junta. Sí, güey. Sí, allá afuera se está quemando todo el pedo, pero me vale madre.
Tú ves, hubo periódicos que hicieron reportajes sobre eso. Sí. Ese es el nivel del periodismo hoy. Hicieron reportajes diciendo, se comunicaron con nosotros ex empleados con DMs de Instagram. Estaban publicando periódicos que hablan de política, cosas serias, publicando pantallazos de DMs de Instagram. ¿Checaste si realmente trabajó ahí la persona, güey? ¿Sabes si lo que está contando es la verdad o nada más porque él te lo dice es real?
Es hacer contenido a lo pendejo,
güey. Está cañón, pero es un negocio, güey. Hay años de trabajo ahí, no es nada más un restaurante, güey. Claro. Es, oh, espérame, güey, hay muchas familias que trabajan ahí, que viven ahí, o sea, no es nada más porque tú te despertaste y decidiste irte en cruzada ahorita con él, que así es, o sí. sea, relájame. O sea, somos todos inocentes hasta que estamos comprobados culpables, güey.
Es esta generación de la cancelación y que hoy en día sucede en todos
en
lados.
En todos los medios,
pero
en todos
también se junta con lo que dice Ludo, del que o sea, esta parte que también se junta con que en la gastronomía para la gente se le hace bien fácil hablar, güey.
Pero en general la gente, el internet nos enseñó una cosa, que la gente está convencida de que hoy su punto de vista es la verdad.
Sí, totalmente.
Y hoy, si tú no estás de acuerdo con algo, es más, imagínate, hay una liga de gente que jura y perjura que la Tierra es plana, güey. Ese es internet. Es QAnon, todas esas cosas donde nada más las lees y dices, ¿what? O sea, ¿neta, güey?
Sí,
¿es neta? O sea, porque un güey que estaba antes perdido en su aldea, sin saber qué estaba pasando, y que pensaba que la tierra era plana, de repente se pone en Twitter y dice, somos 1,000, güey, pensando que la Tierra es plana.
No alcanzo a ver el fondo, es
cómo?
Plana.
O sea, tengo razón.
El mar se ve para allá, seguro es plana por
sí,
eso.
Sí, o sea, ese es esto. Entonces, pues te digo, o sea, a mí me da mucha risa que, no, hay que cancelar Puyol por explotación laboral. Pues tienes unos off-whites que cuestan 15,000 pesos a los pies, compadre.
Sí, güey.
Y están fabricados en Tailandia, güey.
En resumen, raza, pues sí, obviamente una cosa es que, o sea, sobre todo en el giro de la gastronomía, en la medicina, ahorita que lo mencionaste, en el automovilismo,
todas las profesiones requieren chinga, creo que la
declaración o lo que salió de esta chava, que ni siquiera creo porque le estamos dando tanta relevancia al post, pero era más como... Todo lo que se salió de contexto derivado de esa pinche publicación, yo la tengo
ahora, punto nada más, entre comillas. Las condiciones hoy en el medio de la hotelería y turismo, están malas, sí. Sí están malas. Los sueldos son bajos, sí. Las condiciones son duras, también. Hay mucho talento que se va porque ya no aguantan, también. ¿Es grave? Sí es grave. Hay que enfrentar ese problema y ver qué podemos hacer. Por supuesto, sí hay que hacer algo un momento u otro. Porque cuando yo entré en gastronomía en 1996, mi primer profesor de cocina me dijo, si tú te subes en la máquina del tiempo de Back to the Future y que pones 1955 y que vas a una cocina, es la misma que hoy, no ha cambiado nada. Entonces, ya es tiempo de encarar ese tema también. O sea, no podemos decir, la chava está mal, soy el primero en decirlo, pero la industria, y no hablo de Puyol, hablo de la industria, está mal. Porque te digo, escuchando el sueldo y las condiciones que le daban en Puyol, está en la gloria.
Sí, claro, güey. Sí,
en la gloria.
Claro,
no, yo me topé con colegas, entre gran comillas, porque no comparto ese tipo de cosas, colegas que pagaban cocineros 1,200, 1,300 pesos semanales. Yo no hago eso. Yo eso sí no puedo, güey. Yo intento pagar
sí,
más que puedo, güey.
Y eso no sale en un post, no es famoso porque no está en boga, no está en la boca de todos y no es con tanto reconocimiento como
en Cru. Nosotros pagamos los meseros de 3 a 4 veces el sueldo que se paga en la plaza, más las propinas. Pero de sueldo a mí, o sea, nosotros pagamos de 3 a 4 veces lo que reciben en otro lugar. Porque yo cuando vi los sueldos que se querían, que era la norma en la ciudad, yo dije, ¿cómo puedes firmar un cheque así? ¿Cómo puedes contratar a una persona por ese sueldo? Estoy hablando que hay banda que nos pagan 800, 900 pesos la semana, güey. Te das 900 pesos la semana. Está muy cabrón.
Sí, exactamente.
Pero otra vez, ¿por qué los sueldos son tan bajos? ¿Cómo puedes hacer que ese negocio sea un negocio cuando las plazas comerciales te cobran en dólares, cuando las inversiones son cada vez más alucinantes, cuando los insumos, la inflación es gigantesca y los productos cuestan cada vez más caro? O sea, ese es un trip ahí que hay que meterse si queremos de hablar del tema, hay que meterse de veras en eso, ¿no? Sí. Y decir, a ver, espérame, o sea, ¿cómo no? O sea,
y no creer todo lo que dicen en internet.
No, pues nunca.
Pero, pues bueno, esta fue la segunda edición de la comidilla. Fue algo breve, algo rápido. Da para más el tema, definitivamente.
Esto es para que ustedes sigan platicando en su casa sobre todo lo que acabamos de hablar.
Cada quien haga su juicio, cada quien tenga su opinión. Lo que sí creemos es que también ya se traen de bajada Puyol, ya que
sí, no,
ya ahora cualquier cosa ya chole, porque eso sucede en todos lados. Y pues bueno, nada más, raza, nos vemos hasta la siguiente y que tengan
hasta luego,
una
raza.
Semana.
Bye. Listo.
Este fue un episodio más de La Sobremesa. Esperamos te haya dado tanta hambre como a nosotros. Únete a la conversación siguiéndonos en nuestro Instagram como _comí y mándanos todos tus comentarios. Hasta el próximo episodio.